Okay, con todos me miran y nuestra el crédito local, la Gilda de las Trabas, Ayelen Becker, hizo esta hermosa versión que es una de las formas que tenemos hoy de recordar que tenemos que estar siempre orgullosos, orgullosas, orgullosos de quién somos, de cómo amamos y de lo que nos gusta. Y así vamos a iniciar la segunda hora de este programa 1409 y ya tenemos a nuestras compañeras del equipo provincial de Educación Sexual Integral. Aquí Carmiña Ciarrata, Marina Salomón, Carmiña Ciarrata. Buenas tardes, bienvenidas. ¿Cómo están?
¿Qué tal? Buenas tardes. Muy bien por acá.
Bueno, me alegro mucho de que estén muy bien. Me avisaron hoy por WhatsApp que el tema era la ESI y las escuelas técnicas y me quedé pensando un poco cuál sería la especificidad. ¿Hay una ESI diferente para las escuelas técnicas?
Qué buena pregunta. En realidad no es que haya una ESI diferente para las escuelas técnicas o algo específico, pero sí, como venimos trayendo en distintos programas, la lupa de la ESI debe de alguna forma posicionarse y mirar determinadas características o situaciones que están aconteciendo en la enseñanza técnica. Uh-huh. Y este tema nos dispara, o nos disparó, por lo menos con Carmi, querer compartirlo hoy, porque el día lunes se llevaron adelante unas jornadas de trabajo de educación sexual integral y educación técnica en el Instituto Politécnico de nuestra ciudad, y se conformó ahí una mesa de diálogo y de conversación entre la Universidad Nacional de Rosario, el equipo de educación sexual integral y la Dirección de Educación Técnica del Ministerio de Educación de la provincia de Santa Fe. Entonces, a partir de eso y de que fue verdaderamente muy convocante, porque fue un auditorio lleno con la docencia de las escuelas técnicas y personal directivo, muy interesados, interesades en abordar de alguna forma la educación sexual integral en las instituciones y marcando algunas dificultades que están presentes. Nosotras para hoy trajimos, porque a veces es incómodo o molesto, pero hay algunos números interesantes en la provincia que dan cuenta de algunas dificultades para el acceso a la educación técnica que tiene que ver con las mujeres e identidades diversas disidentes. Entonces, a partir de ahí es donde abrimos la pregunta, ¿no?
Marina, todavía, porque yo te creo en los años 80, pero todavía en el año 2023 hay dificultades para el acceso a la educación técnica.
¿Cuántos todavía? ¿Cuántos te voy todavía? A tirar el primer número tenemos preparados para tirarles es que en Santa Fe las escuelas secundarias técnicas tienen una matrícula de 21.400 mujeres frente a 42.700 varones. Estamos hablando de una matrícula duplicada de varones por sobre el acceso de mujeres. Y esto en datos binarios, absolutamente varones-mujeres, ¿no? No hay datos aún pensados en las disidencias, en uh-huh. personas trans uh-huh. y demás. Pero y esto de pensar en una ESI diferente, quizás lo que hacemos es graduar esa lupa y ver que hay algunas temáticas específicas que las escuelas técnicas tienen que seguir trabajando. Ya hay un proceso iniciado, pero las temáticas, por ejemplo, de la violencia entre pares, las claro. masculinidades, la lucha en esas masculinidades constantes. El otro día hablaba Viviana Cuaranta, que es la directora, ¿no? Uh-huh. Es la directora de técnica y nos contaba acerca de cómo aún persiste esto de las grandes maquinarias claro. Y los prejuicios y que hay docentes que, por ejemplo, no dejan utilizar algunas maquinarias a sus estudiantes mujeres porque son muy grandes las maquinarias o son muy peligrosos muy peligrosas algunas herramientas. Entonces, sí, falta un montón de todavía.
Sí, y aparte creo que también ahí se rescataron algunos números que son, de alguna forma, alertan uh-huh. en relación también al acceso de las mujeres y la ciencia. Viviana Cuaranta, que fue la compañera que nombra Carmi con anterioridad, ella está a cargo del área de género de la Dirección de Educación Técnica, que también es para destacar porque es la primera vez que se cuenta con un área dentro de una dirección específica de técnica, que son escuelas secundarias, claro. En realidad, ¿no? Entonces, ahí es interesante porque, de hecho, se elabora en conjunto con el equipo ESI y con ella un material específico para trabajar y con recursos para que la docencia pueda trabajar y problematizar sobre esto. Así que, bueno, esto es lo que venimos trayendo en todos los programas, digamos, uh-huh. Cada vez que abrimos una puertita, una ventana, se presenta un desafío en torno a la ESI.
Claro, o sea, por todos lados donde vayamos, la ESI nos desafía a cambiar formas de pensar, estereotipos, ideas.
Sí, porque por otro lado uno se pone a pensar y dice, bueno, el acceso de niñas, mujeres a la educación técnica, de disidencias, bueno, no está, digamos, no hay ninguna normativa que lo prohíba, lo limite, lo restrinja, pero ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que pasa con ese currículum oculto que nosotras tanto hacemos referencia, de que las mujeres tienen menos acceso a la educación técnica y que su tránsito por las escuelas técnicas, algunas no la pasan muy bien?
Claro.
Entonces también ahí hay que ver los números de egreso, y en esto me vino así yo con el anecdotario que tengo, que no lo puedo dejar de contar, pero me acuerdo que en uno de los encuentros de ESI con estudiantes veníamos hablando de esto y una niña de séptimo grado quería ir a una escuela técnica. Entonces, bueno, nosotros veníamos hablando de, bueno, la importancia de que sí, que todo perfecto y ahí alentando, y cuando terminamos dice, bueno, profe, a mí me encantó todo lo que dijeron. Ahora yo quiero y le pido que vaya y se lo diga a mi papá. Porque mi papá no quiere que yo vaya a la escuela técnica. Entonces, bueno, ahí también interesante, porque ahí volvemos a ver esta relación que hay entre la ESI, las instituciones, las familias, digamos, y cómo las juventudes de alguna forma exigen que sus derechos sean respetados y reconocidos. Y en este sentido, bueno, las niñas también ahí motorizan esto.
Me quedo pensando en esto de cómo, desde el momento en que sabemos por una ecografía si va a ser niña, si va a ser niño, de acuerdo a los genitales que se ven en la ecografía, cómo nos empiezan a performar y cómo nos empiezan a organizar esa vida. Que a veces son heroínas esas niñas que pueden decidir con 11, 12 años decir quiero ir a una escuela técnica, ¿no? Porque no nos crían para tomar ese tipo de decisiones. Sí. Siempre pensamos o pensábamos, ya a usar el pretérito me parece que es súper interesante, pero pensábamos como en otras posibilidades. ¿Qué sé yo? Nosotras no hemos tenido ni siquiera la opción de pensar en ir a una técnica, ¿no? Y bueno, que la ESI va sucediendo y que van pasando cosas, y eso está buenísimo.
Sí, y también digo esto, cómo se relaciona con el tema que tratamos el miércoles pasado, que tenía que ver con el deporte, ¿no? Bueno, en algún punto también tiene que ver con eso. Es como que es de abajo para arriba, y el pedido de que estos espacios se habiliten y sean más amigables.
Claro, así como encasilla uno también esto de, bueno, este estudio, en el caso de la escuela técnica, es para varones. Puedo decir lo del deporte, el padre que tiene un hijo y ya lo piensa como futbolista, y no le pasa lo mismo con la nena cuando le nace nena.
Exacto.
La semana pasada te preparamos, viste, deportes 10 y no estuviste.
Mirá, me hubiese encantado.
Y bueno, esto, digo, también empezar a pensar qué preguntas nos disparan eso, ¿no? Hay carreras que deben estudiar las mujeres y no los varones.
Claro.
Hay deportes que deben hacer las mujeres y no los varones. ¿Qué pasa frente a esto, ¿no? En las escuelas agropecuarias, cuando las chicas quieren manejar los tractores y le dicen que no, digamos, todo bien, están dentro de la escuela, pero la actividad más placentera y más desafiante de una escuela agropecuaria pareciera ser que por ser mujer, joven, niña, y bueno, es arriesgado, te puede pasar algo, mejor no. Entonces, por eso siempre la invitación es esto, a la reflexión, a problematizar, a que la docencia pueda rever esto. La mayoría también de la composición de docentes de escuelas técnicas son varones. Uh-huh. Entonces, también es un desafío, ¿no? Pensar cómo lo trabajamos con ellos.
Uh-huh. El equipo está realizando formaciones en escuelas específicamente técnicas. De hecho, el lunes ya tenemos uno de los encuentros más grandes, y que tiene que ver con esto, con un proceso de sensibilización también, ¿no? Bueno, podés no conocer, aunque ya llevamos 17 años de ley, podés no conocerlo y el Estado tiene que garantizarte formación. Y bueno, ahí nosotras estamos como equipo llevándoles una primera propuesta como para sensibilizar sobre los ejes, las puertas de entrada, y un segundo encuentro en el que hacemos como una mirada más situada, por ejemplo, para trabajar las masculinidades, ¿no? ¿Qué contenidos pueden empezar a mover ellos en sus clases como para que esta horizontalidad en la construcción de las masculinidades esté más ligada quizás a la ternura, a la amabilidad, al respeto y no tanto a la competencia, a la violencia y demás? Así que bueno.
Y para desplegar, digamos, esos sentidos, para lograr que se dejen de algún modo de considerar equivalentes cuestiones que no lo son, ¿no? Porque ese es el tema, que no es equivalente. Yo pensaba, no podía dejar de pensar en que la semana pasada, si no me equivoco, ustedes recomendaron Billy Elliot. Uh-huh. Y mucho, o sea, si bien es la contracara, mucho de lo que estamos hablando tiene que ver con Billy Elliot, porque el niño no podía estudiar ballet, porque eso era de niña, y la niña no podría estudiar tornera, o si aún estudiándolo tendría muchas dificultades todavía, porque esto sería de niño. Ya está, ya fue, digamos, esto ya fue.
Sí. Sí, y en relación al tema de las mujeres y las niñas, a mí se me dispara ahí una pregunta. Digo, no, cuando las mujeres, niñas, jóvenes, empezamos a ocupar otros lugares, otros roles, digo, una mujer que se dedica a la ciencia, a la tecnología, las horas de estudio, de trabajo, de dedicación para formarse, para llevar adelante su profesión, cuánto le quita a las tareas de cuidado, del hogar, de crianza, que siempre fueron esperadas y asignadas a las mujeres también. Claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? ¿Es conveniente que las mujeres manejemos tractores, podamos administrar
estar en la ciencia?
Un negocio agropecuario, estar en la ciencia, investigar, formar parte de, no sé, del Instituto Balseiro y tener que irte a vivir a Bariloche, y quién se ocupa del cuidado de las niñas, de los adultos mayores de la familia, de la organización económica y familiar. Claro. Digo, también tiene que ver con eso. A las mujeres, ¿cómo? Históricamente, claro, se nos asignaron determinadas tareas y se nos crió de alguna forma y socializó para eso. Entonces, como decía una compañera feminista muy querida, nunca entramos con zapatitos de ballet a los lugares, uh-huh, siempre entramos ahí medio a los codazos y haciéndonos espacio. Entonces, bueno, creo que también tiene que ver con eso, ¿no? Cuando empezamos a ocupar otros lugares, hay otros que quedan ahí.
Sí, bueno, que también siguen en disputa, ¿no?
En disputa.
Porque, ¿qué pasa con lo doméstico después? Fíjense cómo se van abriendo y como que se van desenhebrando otros temas, porque, claro, también, bueno, ¿qué pasa con el trabajo no remunerado de esa mujer profesional? De esa mujer que investiga, trabaja en el CONICET, claro, hasta las 6 de la tarde, y después el trabajo doméstico en casa, el no remunerado, ¿cómo se dividen las tareas? Estoy pensando en el nombre de esta historiadora que amo, que ella plantea que la próxima revolución es en la casa, ¿no? Es adentro de casa, porque, bueno, las mujeres estamos ocupando.
¿Historiadora argentina?
Sí, hay, ¿cómo se llama? Bueno, perdón, porque la amo y no me sale el nombre. Fue directora del CONICET también. Bueno.
¿No es Dora Barranco?
Sí, Dora, claro. Claro.
Nuestra querida Dora, historiadora.
Dora, ¿cómo no se ve? Dora la historiadora. Y que, bueno, ella lo plantea desde ese lugar. Estamos, claro que sí, en la lucha, conquistando espacios, pero ahí se abre otra puerta inmensa, que es la del trabajo doméstico, y es el que hay que seguir revolucionando, ¿no?
Bueno, y también ahora que dijiste Dora la historiadora, Dora la exploradora, digo también, ¿no? Cómo a través de los cuentos, las películas, las niñas y las mujeres se van identificando, con otros modelos, otras propuestas de proyectos de vida. Y yo quiero que digas lo del corto de ciencia y tecnología para recomendar, para que lo vean y lo disfruten, porque me parece maravilloso.
Les cuento esto para recomendarles, sí, que ayer se lo mostré a Marina y quedó enamorada. CONICET, durante la pandemia, construyó una página preciosa sobre las mujeres en la ciencia. Y uno de ellos es para primaria, segundo ciclo, tercer y séptimo grado. Y me parece que primer y segundo año también, que es la historia de Amanda, que es una niña que desde muy chiquitita no quiere vestirse con moños y volados y vestidos, quiere vestirse con jeans y buzos anchos, y que cuando mira las estrellas no ve algo romántico, sino que ella ve ahí números y rectas y física y... Ay, no, la belleza que tiene ese audiovisual. Dura 10 minutos y va contando toda su historia y todo lo que va pasando cuando empieza la primaria, su encuentro con su tía feminista que le dice, no, eso no puede seguir pasando, y le explica la historia del feminismo, cuando se recibe, después cuando tiene hijes y todos los malabares que tiene que hacer para poder seguir estudiando y ocupar lugares jerárquicos dentro de su espacio y a la vez maternar. Recomendadísimo ese
Amanda audiovisual.
Amanda se llama.
Chicas, les agradecemos muchísimo que hayan venido como cada miércoles a traernos un poco de la ESI, un poco de la vida escolar dentro de este programa que se llama La Siesta Jugada. Muchas gracias, Carmiña Sierrata, Marina Salomón. Las esperamos el miércoles que viene.
Claro. Perfecto. Que sí.
Muchísimas gracias.
Y mi destino, quiero que me des tu aprobación o tu olvido.